Faltando 16 minutos para las 8, vamos a ocuparnos de un tema que nos toca de cerca, en especial en esta temporada de compras frenéticas. Todos somos consumidores y, sin embargo, muchas veces sentimos algo de desprotección a la hora de hacer valer nuestros derechos. El doctor Juan Carlos Plachikov, del estudio Posadas, Posadas y Vecino, nos va a comentar cuáles son los derechos de los consumidores y qué mecanismos de defensa existen para hacerlos valer. Doctor Plachikov, buen día.
Buenos días, María Eugenia.
Bueno, ¿cuál es el marco normativo vigente en materia de derechos del consumidor? Empecemos por ahí.
Bueno, en primer lugar, un gusto compartir contigo y con la audiencia estas reflexiones sobre los derechos del consumidor, que, como decía, son muy importantes y convivimos a diario. Contestando la pregunta, te debo mencionar que está vigente la ley 17.250, una ley del año 2000 que se llama Ley de Defensa del Consumidor, y que regula básicamente los derechos del consumidor, la oferta de productos y servicios, y también tipifica ciertas prácticas como abusivas a la hora de ofrecer productos o servicios, también regula aspectos de publicidad y las sanciones que puede poner la autoridad administrativa en cuanto al incumplimiento de esta normativa que te comentaba.
Bien.
Esta ley está reglamentada a través de un decreto 244 del año 2000, y, por último, y no menos importante, tenemos una ley más reciente del año 2009, la 18.507, que esta se llama Ley de Pequeñas Causas en materia de relaciones de consumo, y que ha sido una ley importante o fundamental para que los consumidores tengan un acceso más ágil a la justicia a la hora de reclamar estos derechos que te comentaba.
Bien, una ley que quizá no conocemos tanto. Vamos a ver, ¿qué derechos tenemos los consumidores entonces?
Bueno, de esos derechos, dentro de esos derechos básicos, me quiero detener en los siguientes para que quede claro para la audiencia. Primero, se protege la vida, la salud y la seguridad al momento de comprar productos y servicios.
Bien, elemental, ¿no?
Elemental, exactamente. O sea, proteger la persona que está recibiendo esos productos o esos servicios. En otro grupo podemos tener la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando se contrata. Este, de tratamiento igualitario, podemos decir que es muy importante y no siempre respetado a cabalidad por los comerciantes o los proveedores. Ofrecerles a todos el mismo trato independientemente de que la compra sea efectivo, sea con tarjeta, etcétera. En un tercer grupo podemos hablar de los o del derecho a la información para que ésta sea suficiente, clara, veraz, en idioma español, dice la norma. ¿Quién no ha comprado un producto cuyas instrucciones o la garantía están en varios idiomas, pero no en español?
Es cierto.
Nos encontramos con esos folletos grandes, pero el español no lo encontramos.
Bien.
Acá lo que tiene que saber el oyente es que la ley existe, que se exprese la garantía en idioma español y lo podemos reclamar. Y en un último grupo te puedo decir que como derecho también básico del consumidor está la protección contra la publicidad engañosa. O sea, que aquí se trata un poco de regular la oferta a través de regular los métodos coercitivos o desleales a la hora de suministrar productos o servicios y cláusulas que pueden resultar abusivas en los contratos de adhesión, básicamente.
Bien, vamos a explicar un poco qué es esto de los contratos de adhesión y ver si son válidos.
Bueno, en principio digo que sí, que son válidos los contratos de adhesión. No por estar frente a un contrato de adhesión podemos decir que estamos ante algo que está mal. Y yo agregaría, compartiendo acá el pensamiento de varios colegas, que son necesarios e imprescindibles en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la masividad en la prestación de servicios o en la venta de productos casi que obligan a convivir con estos contratos de adhesión, porque no sería muy práctico que el comerciante o el proveedor tenga que discutir y redactar un contrato a medida para cada cliente.
Claro.
Esto igual, María Eugenia, no quiere decir que no deba velarse por la provisión de estas cláusulas que pueden ser abusivas, y es a ello donde apunta la normativa que comentábamos antes.
Bien, ¿cómo entonces protegemos al consumidor? ¿Qué mecanismos de defensa tenemos?
Bueno, esto es lo importante a lo que queríamos hacer reflexión al comienzo. Es un tema, es una muy buena pregunta porque me permite comentarle en forma rápida, obviamente por el tiempo al oyente, ¿qué puede hacer cuando estos derechos como consumidor no son respetados o cuando se siente vulnerado en una relación de consumo? Tiene dos opciones claras bien definidas. Una primera es recurrir a la vía administrativa para defender sus derechos. Y una segunda, que siempre tenemos, es recurrir a la justicia, civil. En cuanto a la vía administrativa, la primera opción, en este caso el consumidor, ¿qué tiene que hacer? recurrir al área de defensa del consumidor, que es una repartición que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Uh-huh. Aquí en Montevideo la ubica en Uruguay 948, esquina Río Branco, pero hay oficinas en otras partes y en todo el país que pueden acceder a esa información. Los invito a ver la página www.consumidor.gob.uy y ahí tienen toda esa información. Es importante destacar que el área de defensa del consumidor recepciona el reclamo, orienta también al consumidor, o sea que no necesariamente se tienen que trasladar hasta ahí, el consejo puede ser telefónico, uh-huh. Y, importante, muchas veces cita al consumidor y al proveedor a una audiencia para que traten de solucionar las diferencias que se puedan haber dado. Y en esta instancia no es necesario que el consumidor concurra con abogado, esto es muy importante conocerlo porque a veces la gente se frena pensando que debe contar con uno.
Bien, esa es la vía administrativa. Después está la vía judicial. ¿Cuál es el juicio de pequeñas causas que mencionábamos antes? Porque recurrir a la justicia implica contar con un abogado y asumo que con ello todos los costos, ¿no?, que no hay en la vía administrativa.
Bueno, sí, ese es el pensamiento general y era acertado, pero bueno, el juicio de pequeñas causas, instaurado por la ley 18.507 que comentábamos hoy al comienzo, te digo que es un proceso judicial muy breve y sencillo, uh-huh. Y que busca permitir el acceso ágil justamente a la justicia civil cuando está en el medio una reclamación por una relación de consumo. Hay que tener en cuenta el importe y con esto, ¿qué se logra? Que sea sencillo y rápida la resolución del conflicto que se haya podido suscitar.
¿Qué tienen que ser reclamos por un monto bajo, digamos? ¿De qué rango estamos hablando?
Sí, estamos hablando de un umbral que los reclamos en este caso no pueden superar las 100 unidades reajustables, que al día de hoy podríamos decir son unos 84.000 pesos aproximadamente. Ajá. Igual para muchas relaciones de consumo es una vía muy útil porque muchas no superan este valor.
Claro.
En estos juicios van a entender juzgados de paz, jueces de paz, y el único gasto que tiene, que me preguntabas, el consumidor es un impuesto del 1% del monto reclamado, que si hacemos la cuenta del total al cual puede acceder es un monto bastante bajo. No hay otros timbres y otras cosas por las cuales tenga que pagar.
Bien. ¿Y para esto se necesita acudir con un abogado también?
Bueno, no. Este es otro dato relevante porque es una excepción a la actuación ante la justicia y no se necesita asistencia letrada, es decir, que no es necesario comparecer con un abogado. O sea que es una audiencia en la que va a mediar el juez, pero sin necesidad que el consumidor esté asistido por un profesional. Y por último te quiero comentar que los consumidores tienen un plazo de un año para poder reclamar en esta vía judicial, que se cuenta a partir de la ocurrencia del hecho o el acto que dé fundamento a ese reclamo.
Bien, muchísimas gracias por toda esta explicación, información muy útil en estas épocas navideñas. Hasta pronto.
Bueno, muchas gracias, a la orden. Hasta luego, Maroquín.
Conversábamos con el doctor Juan Carlos Plachikov del estudio Posadas, Posadas y Vecino.